Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Andrés García Belaunde y con ustedes Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Lauer. Nuestro tema hoy es las vicepresidencias en general y la vicepresidencia de Dina Boluarte en particular, puesto que es un tema que se ha vuelto de actualidad, o por lo menos de una actualidad expectaticia, ¿no? Y entonces deberíamos comenzar preguntándole a Víctor Andrés, que ha estado en Palacio tantos años y que ha seguido la política muchísimo más que nosotros. ¿Un vicepresidente puede funcionar tan bien como un presidente? Es decir, ¿el efecto Truman se puede reproducir en el Perú?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Augusto. Buenos días, Mirko. Gracias por la invitación. A ver, la vicepresidencia es una creación americana o norteamericana, quiero precisar. No es una creación europea. Y yo recuerdo que Adams, que fue el primer vicepresidente de Estados Unidos, que después fue presidente, decía que en la inteligencia del pueblo norteamericano, él no entendía cómo se había creado un cargo tan intrascendente, digamos, ¿no? Tan insignificante. Esa fue la palabra, tan insignificante. Pues bien, yo creo que no ha sido tan insignificante. El tiempo ha demostrado que ha funcionado, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, y en el Perú las vicepresidencias han funcionado mucho menos, porque es un cargo un poco decorativo, digamos, ¿no? En Estados Unidos, como por ejemplo en Argentina, el vicepresidente preside una de las cámaras en el Congreso. En el Perú el vicepresidente no tiene cargo o función, es un suplente del titular, que está en la tribuna y que aplaude, es un espectador más, y que solamente lo llaman cuando el titular falla por algún motivo o no está presente. Pero no tiene, ni siquiera en el protocolo estaba considerado. Recién a partir de Raúl Descanseco con Toledo, se fijó algún tipo de protocolo, un sitio en la tribuna de las ceremonias, que ni siquiera tenía el vicepresidente. Y los vicepresidentes muchas veces se vean afuera. Belaunde decía que el vicepresidente no es cómodo a veces para los presidentes, y es mejor tenerlos alejados. Y así hizo él, por ejemplo, en su primer gobierno, a Eduardo Seoane lo mandó embajador en México. Y cuando lo tuvo en el Perú, en Lima, después le fue incómodo. Y en el caso de Schwal pasó una cosa parecida. En caso de Schwal, en su segundo gobierno de Belaunde lo mandó embajador en Washington, donde hizo una buena labor, pero cuando lo tuvo después en Lima, después de embajador, lo tuvo primer ministro, se alejó de él básicamente porque Belaunde quiso hacer unos cambios en economía, y el ministro Rodríguez Pastor era muy amigo de él, y por lo tanto él se sintió también que lo estaban desplazando y se fue, y esa relación no se compuso con el tiempo, lamentablemente. Entonces, la vicepresidencia hasta Ramón Castilla, en las constituciones anteriores, algunas tenían vicepresidente uno y otras no tenían ninguno. Y entonces Castilla, que era un hombre no de mayor cultura, pero sí de una aguda inteligencia y de conocimiento práctico de la vida, decidió crear las dos vicepresidencias a través de una ley, la ley del año 56, y que luego ratificó la constitución del año 60, 1860, creó dos vicepresidencias, la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque él decía que un vicepresidente complota contra el presidente. Que mejor tener dos vicepresidentes porque el segundo va a complotar contra el primero. O sea, el segundo se va a cuidar del... El primer vicepresidente se cuida del segundo. Ya no va a tratar de complotar solamente con el presidente porque sabe que lo saca el presidente, entra él y después entra el segundo. Eso hizo Castilla. Y esa fórmula de la doble vicepresidencia se mantiene hasta nuestros días. Y claro, yo tuve una discusión una vez con Jean Pitre cuando era vicepresidente de García y era congresista en el Congreso, de una discusión con él que me alejó de él por un tiempo, ya no, pero por un tiempo sí, en el cual le decía que como vicepresidente tenía muchas obligaciones y no podía presentarse, por ejemplo, a los procesos que se seguían en el frontón, etcétera, ¿no? Porque tenía muchas ocupaciones. Entonces yo le dije que no tenía ninguna ocupación. Y eso creó pues un distanciamiento con él en un debate que tuvimos. Entonces yo creo que las vicepresidentes han tenido algún tipo de preferencia. El segundo vicepresidente no. El primero sí, pero el segundo casi no ha tenido, salvo en el caso de 1865, 66, 67, donde el segundo vicepresidente gobernó tres veces el Perú. Se trata del general Pedro Discanseco. ¿Por qué? Porque murió el presidente, que era San Román, de lo que decían en esa época mal de la orina, que yo supongo que será hoy día un cáncer a la próstata, no lo sé, los médicos tendrían que decirlo, y el vicepresidente primero, Peset, Juan Peset, el de la avenida en San Isidro, estaba en Europa, y luego regresó, luego vino golpe de Estado, subió Prado, salió, regresó, y al final Pedro Canseco vuelve a tomar el poder ya con una revolución en Arequipa, sí, y asume el poder por tercera vez y llama a elecciones. ¿Por qué? Porque en esa época, y creo que eso se ha cambiado ahora y me parece que sería un error no tomarlo en cuenta, y yo presenté un proyecto de ley para esa modificación, pero claro, ¿no? Los proyectos de ley, pues muchos de ellos se quedan en el camino, para que en el caso de ausencia del presidente y asuma el poder el primer vicepresidente, el segundo convoque rápidamente elecciones. ¿Por qué? Porque hemos visto en este caso que los vicepresidentes no pueden pues gobernar como quiso gobernar Vizcarra o quiere o pretende gobernar de repente Dina Boluarte si sube, es decir, gobernar casi un periodo presidencial. O sea, los vicepresidentes no están hechos para gobernar casi un periodo presidencial. Están hechos para completar un periodo que se supone que falta poco. Pero no pues para gobernar eso, pues 4 años y pico de 5 años. Para eso no.
Y en eso, Vitocho, para traer la conversación que hablábamos al comienzo de la parte más conceptual al plano actual, decías bien que el cargo de vicepresidente es un cargo insignificante y decorativo. Es que debe serlo así, porque es un cargo de la llanta de repuesto. Nunca estás exhibiendo tu llanta de repuesto en el carro, la tienes guardada para cuando se te baja la llanta, se te rompe, sacas la otra. Y entonces es ahí cuando la usas. Yo aprendí que hace mucho tiempo que el cargo de vicepresidente implicaba una función diaria. Llamar por teléfono a Palacio de Gobierno a las 7 de la mañana y preguntar, ¿cómo amaneció el señor presidente de la República? Dicen, bien, salud. Ah, muy bien, llamo mañana, no tengo nada que hacer. Y eso. Pero ahora, la señora Dina Boluarte, ¿es la salida a la crisis que estamos viviendo ahora? ¿Puede eso permitir que los congresistas digan, bueno, vamos a vacar a Castillo, nos quedamos con Dina, completa el periodo, como tú dices, y a ver cómo nos va con Dina? De repente jala más, de repente no jala mucho, porque es una llanta de repuesto que ya viene como parchada, con huecos, pero dura unos meses. ¿Cómo ves la opción de Dina Boluarte para salir de esta crisis de Pedro Castillo?
A ver, Augusto, has hecho bien en precisarlo, ¿no? Es una llanta de repuesto. Y hay que recordar que hay llanta de repuesto que nunca se usan. Tú a veces, claro, metes tu carro después de varios años y la llanta de repuesto está nueva. Nadie la ha tocado. Nuevecita. Puede pasar eso.
Pero también, ¿no?, hay llanta de repuesto que ya vienen bien gastadas.
Así es. Bueno, yo creo que en el caso de la vicepresidenta, hay que recordar una cosa para dejar un poco la historia atrás, para terminar con el tema de la historia, con Prado, por ejemplo, ¿no? El primer gobierno de Prado. Prado no confiaba en sus vicepresidentes. Siempre ha habido recelos con los vicepresidentes, y después, si quieren, les puedo contar una anécdota que me pasó con Belaúnde y con García sobre el tema de los vicepresidentes. Prado, el 39 al 45 que gobernó, tenía dos vicepresidentes, que era Rafael Larco Herrera y Carlos Gibson. Pero no confiaba en ellos. Y cuando tuvo que viajar, claro, Prado viajaba más en su segundo gobierno. Viajó mucho por su segundo gobierno. Hay una famosa carátula de caretas viendo a Prado bajando en el aeropuerto Jorge Chávez. No, no era Jorge Chávez, el aeropuerto de Copa, que en esa época bajaba de un avión y se subía a otro, ¿no? Una famosa caricatura, ¿no? Bueno, pero en su primer gobierno, que viajó muchísimo menos, pero que viajó a Estados Unidos, por ejemplo, y se entró con Roosevelt, él decía: yo no puedo dejar al vicepresidente encargado de la presidencia, porque yo sigo siendo presidente. Yo viajo, pero sigo siendo presidente. Yo viajo como presidente, en visita oficial. No tengo por qué dejar al presidente en Lima, al vicepresidente de presidente. Y no lo dejaba, dejaba a su primer ministro. O sea, en el segundo gobierno ya cambia. Pero ese es otro antecedente, ¿no? Que cuando el presidente viaja, no deja de ser presidente. Por lo tanto, el que asume el despacho en Lima es encargado de, no es presidente, es encargado de. Y eso creo que se ha precisado bastante en la Constitución del año 79, en la ley de ministros, en realidad, la ley del Poder Ejecutivo del año 80 que sacó Belaúnde y Oesterle. Ahora, volviendo al tema de Boluarte, ya al tema de hoy, yo diría lo siguiente: el respeto a la Constitución es fundamental. Hay una sucesión presidencial que hay que respetar, nos cueste o no nos cueste, o sea, nos cueste sí o sí, tenemos que respetarlo. Nosotros, yo conocía muy bien a Lagarto, sin embargo, acepté y promoví la sucesión presidencial de aquella época, y que, sabiendo lo que era el Lagarto, lo conocía de antes, había debatido con él antes y conocía sus defectos y sus corruptelas, sin embargo, había que apoyarlo, y se le apoyó a Lagarto en su momento, porque esa es la sucesión presidencial. Y me opuse públicamente y en privado a que la señora Merche Arauz renuncie a ese cargo. Yo estoy seguro que si no hubiese renunciado a ese cargo, la vacancia de Vizcarra hubiese sido menos traumática, hubiese subido Merche Arauz y Merche Arauz completara el pedido, pero ella quiso renunciar. Entonces, yo creo que sí, hay que respetar. Lo que pasa es que yo creo que hay que, y voy a la segunda parte, a gusto, en el sentido de que no creo, por la experiencia que tenemos nosotros, que un cargo de vicepresidente deba durar tanto. Y por tanto, yo creo que si la Boluarte llega al poder, como parecería que va a llegar al poder, hay que respetar la sucesión presidencial, aunque ella tenga pues sus propios problemas, que los tiene, por suerte, en menor cuantía y en menor volumen y en menor importancia o gravedad, digamos, que el propio señor Castillo, pero hay que respetar eso, y lo que hay que hacer es obligarla, o llegar a un acuerdo, como se pueda, a que convoque elecciones generales, porque no puede ser que la Boluarte se quede en el país, gobernando el país, casi 4 años, es decir, casi un periodo presidencial, y para eso no creo que haya sido elegida por nadie.
Bueno, eso no está desanimando, digamos, al bando boluarista, ¿no? Porque tengo la sensación de que en el caso de Dina Boluarte, el único tema en torno de ella es sacar a Castillo, ¿no? Y si en vez de Dina Boluarte hubiera habido otra persona ahí sentada, igual sería promovida ahora para liberarse de Castillo definitivamente. Entonces,
ahora, yo creo que ella ha cometido el error, a mi modo de ver, de quedarse como ministra. Yo creo que lo que decía Augusto antes, en el sentido, es un suplente, y el hecho de que deje de ser suplente y se vuelva a titular, aunque no sea ya de la presidencia, sino simplemente de un ministerio, la desgasta. Yo, y acá cuento la anécdota del presidente Belaúnde. Yo estaba con el presidente Belaúnde un día y llegó Raúl Díaz Canseco y le contó todas las cosas que quería hacer con el gobierno de Toledo, que él era primer vicepresidente, le dijo, tengo esta idea, en fin, una serie de cosas. Y Belaunde le dijo, oiga Raúl, a nosotros los presidentes no nos gustan presidentes protagónicos. Váyase a una embajada. No actúe. Mire, no nos gusta presidentes protagónicos, no nos gusta vicepresidentes protagónicos, repito, a nosotros los presidentes no nos gusta vicepresidentes protagónicos, le decía. Y tenía razón, porque después vino lo que todos ya conocemos, tenía razón. Y yo me encontré con García en una ceremonia oficial poco tiempo después y me dijo, oye, ¿por qué atacas a mi vicepresidente y a Pietro? Bueno, le dije y le expliqué un poco, ¿no?, lo que estaba pasando, ¿no? Y le expliqué lo de Belaunde. Oye, le dice, Belaunde, yo le he escuchado decir, ¿no?, de que a los presidentes no les gustan los presidentes protagónicos. Entonces García se quedó callado y me dijo, ah, sí, a mí me gustan los vicepresidentes agónicos. Agónicos, fue lo que me dijo García. Bueno, pues sí, el mensaje estaba claro, pues. El mensaje estaba claro, ¿no? Él era presidente en ese momento en ejercicio.
Pero en el caso de Vitocho, viendo lo que está el panorama político, para persuadir a los congresistas a que se anime, hay una tercera moción de vacancia, no sé cuántos tenga, pero para poder jalar hasta el 87 hay que darse cuenta que los que van en el auto con su llanta actual y con la llanta de repuesto quieren terminar el viaje. Y entonces lo que no quieren es que les paren el viaje. Entonces, si es que la condición de que sea apostemos en el Congreso a que Dina jala un poco más y vamos a ver cuánto jala el auto con esta llanta de repuesto y ellos no pierden el espacio en el Congreso y especulan con la posibilidad de que esto dure un poquito más, ¿crees que es una solución viable para esto?
A ver, yo creo que Castillo está jugando mal sus fichas, está provocando, amenazando al estilo de Putin al Congreso con el cierre, para asustarlos, ¿no es cierto?, para que reflexionen y lo dejen a él. Lo que creo que está haciendo es incentivarlos para que lo vaquen a él.
Así es.
Es todo lo contrario. O sea, él cree que los puede asustar y ya la están, muchos de ellos ya están comprados, ya están aceitados, digamos, en términos vulgares, están ya adictos a él o asimilados a él o han subido ya al carro del gobierno o de una manera rara y extraña, pero en fin, en todo caso, están apoyándolo. Ya todos están con colocaciones bien diseñadas para sus parentelas, sus familiares, sus amigos, sus sobrinos, sus ahijados, o ya tienen sus obras, y por lo tanto están pensando ellos en que ya está todo arreglado. Pero lo que no sabe Castillo, o no quiere entender, o no quiere saber, es que él cree que, como es un sindicalista básico, el sindicalista es un hombre que promueve conflictos. Entonces él está promoviendo conflictos. Ese conflicto cree que va a lograr la mayor adhesión hacia él. No, lo que va a lograr esa mayor provocación y ese mayor conflicto es la deserción de él hacia él. La deserción. ¿Por qué? Porque entre que yo estoy de acuerdo contigo y te agradezco mucho que me hayas nombrado a mi cuñado de director de un ministerio, pero antes que mi cuñado, que es director de un ministerio, o mi sobrino, mi hija, o el novio de mi hija, es decir, estoy yo. Me estás atentando contra mi propia estabilidad, mi sueldo de 5 años. Eso ya no, pues, eso no lo van a aceptar. Entonces ellos al final se van a aferrar a su cargo de 5 años, a su mandato de 5 años, y van a, por eso, ante las amenazas, reaccionar en contra de Castillo y lo van a vacar. Esa es la impresión que tengo yo.
Con algunas negociaciones por el camino, ¿no? Ya la declaración de Waldemar cerró diciendo que van a pensarlo, indica que la gran feria semanal de Huancayo está reabierta para todo tipo de transacciones, ¿no?
Así es. Pero yo creo que después de que Dina Boluarte suba al poder, el Congreso va a seguir siendo una una institución desprestigiada, no va a recuperar su prestigio o ser querida por la opinión pública, simplemente va a seguir igual. Entonces van a tener que llegar a lo que han debido empezar a hacer, es decir, negociar para convocar elecciones generales en un año o dos años, que la señora Boluarte no convoque elecciones para abril próximo, eso no, pero sí podría convocar elecciones para dentro de un año, y porque las elecciones finalmente no tienen por qué las transferencias de mando ser el 28 de julio. En el siglo XIX y entrando el siglo XX, las transferencias de mando no eran el 28 de julio, eran en diciembre o en enero. O sea, las elecciones pueden postergarse por un año y el año 23 finales o 24 convocar elecciones y cambiar de gobierno en el año 24. Eso yo creo que sería una salida tranquila, no violenta, de alguna manera tolerada y conversada, y los sobresaltos pues no le dan más daño al país de lo que ya le están haciendo, ¿no?
Ahora, yo no soy un Dina Laver, pero me huele que de repente hay una apuesta de decir: vamos con esta señora a ver qué pasa en el camino, y no me cabe la menor duda que una presidencia de Dina Boluarte, no porque sea un estadista, sino por comparado con Pedro Castillo, se va a sentir un cambio importante, con alguien que no balbucea cosas, que más o menos dice cosas que puede entender. Entonces la gente va a decir: bueno, vamos viendo cómo va la cosa y en el camino vamos viendo. Y se habla de lanzar elecciones para convocar al 2024 o una cosa así. De repente esto es una forma de salir de esta situación tan extraña en la que estamos viviendo con la presidencia de Pedro Castillo.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el 2024 podría haber elecciones, dejarla que esté ahí un año y pico. Sí, efectivamente, no peor que Castillo no lo va a hacer. Además es una funcionaria pública con muchos años, conoce algo del Estado.
Tendría una tarea importante, que es la reforma política, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente, podría hacerlo perfectamente bien. No es, no se le ve intolerante, no se le ve sesgada, no se le ve rabiosa como Bessy Chávez. En fin, yo creo que algo puede hacer ella, pero como es parte de, ese es el problema, pues como es parte de una plancha presidencial, siempre habrá un sector que no la pase, siempre. Y siempre habrá una confrontación. Por eso yo creo que sí, que hay que respetar la sucesión presidencial, pero hay que buscar una salida, un recorte del mandato presidencial. Yo por eso planteé, cuando subió Vizcarra, a la semana o dos semanas que subió Vizcarra, planteé un proyecto de ley, que ahí lo tengo registrado, para recortar el periodo presidencial y adelantar las elecciones. Y yo creo que esa es la solución. No puede haber un vicepresidente que gobierne más que el titular que ha sido elegido. Eso es insólito, inaudito e inconveniente a mi modo de ver.
Muchas gracias, Víctor Andrés. Estamos llegando largamente al final de nuestro programa. Ha sido muy ameno e ilustrativo, por lo menos para mí. Y espero que nos volvamos a ver acá y con nuestro público este viernes.
Gracias, Víctor. Un gran abrazo.
Gracias.
Chao, Víctor.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.